Me encanta estudiar el libro de Juan mientras el equipo de evangelismo está pasando cientos de copias del Evangelio de San Juan a la comunidad. Y aquí estamos aprendiendo qué contiene esos libritos. Evangelio de San Juan, capítulo 9, vamos a estudiar versículo 1 a 12. 1 a 12 del Evangelio de San Juan. Dice así: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra y hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dije: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Hasta aquí la palabra de Dios. Oh Señor, ilumínanos. Te necesitamos, Señor. Queremos sentirte, Señor, en ese mensaje. Queremos aprovechar ese poco tiempo que tenemos juntos entre toda la semana. Bendice tu palabra, Señor. Amén. Hermanos, la naturaleza de la santificación de nuestra vida es pasar por etapas de ser cada vez más semejante a Cristo Jesús, a tener las características de Cristo Jesús. En el mensaje antes hemos visto que con el hombre natural es el opuesto. Cristo dijo en versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero nosotros estamos en un proceso, cambiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para desear no las cosas del diablo, sino las cosas de Dios, para que seamos más como Él. Él vino a ese mundo con el propósito, antes que nada, de buscar y salvar lo que había perdido, pero también para enseñarnos, para darnos un ejemplo. Y nosotros, creciendo en la fe, estamos siguiendo en sus pisadas. Versículo 9 dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Fijó en él. Esto llamó su atención, la miseria de ese hombre. Versículo 8 dice que ese hombre se sentaba y mendigaba, no pudo trabajar. Y Cristo acaba de escapar de los fariseos cuando Él dijo: antes de Abraham fuese yo soy, trataron de matar a Él. Y lejos de sentir lástima por sí mismo, Él siempre estaba fijando en la miseria de otros. Aún en la cruz, Cristo estaba arreglando a dónde su mamá iba a vivir. Y dijo a Juan: ese será su madre, y a su madre, ese será como tu hijo. Siempre buscando las necesidades de los demás. Fue un ejemplo para nosotros. En 1 Pedro 2:20, explícitamente Pedro enseña, en 1 Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas siendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Estaban criticando siempre a Cristo Jesús los fariseos. Él mantenía la calma. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso es el título del mensaje de hoy, siguiendo sus pisadas. Es el mensaje principal de hoy. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es natural responder de la misma manera. Alguien empieza a insultarte o maltratarte, a responder de la misma manera. Pero nosotros, en el ejemplo de Cristo Jesús, podemos ver un ejemplo que no es natural, sino sobrenatural. Para triunfar, no vamos a responder de la misma manera. Al fin de Romanos 12, en 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando estamos en un pleito y uno empieza la bronca y respondamos de la misma manera, ese es ser derrotado. Triunfar es no responder de la misma manera. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, el ejemplo de Cristo Jesús es responder diferente, en una manera diferente del mundo. Regresando a nuestro texto, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces miran a ese hombre ciego y dicen: pues tiene que ser uno, el uno o el otro, o él o sus padres pecaron. Pero hermanos, no es siempre concluir que cada sufrimiento o de que cada enfermedad es consecuencia del pecado del que está sufriendo. Hay casos, como en el caso de Job, que no es así, que su sufrimiento no fue causa de sus pecados personales. En el libro de Job 2:3, lo voy a leer, si no se puede encontrar, es antes de Salmos. En Job 2:3, Dios hablando a Satanás dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Sin causa, en que la causa no fue en Job. Así que, hermanos, puede pasar. No es siempre la verdad cuando se mire que alguien está sufriendo. No es justo, no es caridad cristiana. Pues claro, es por su pecado. A veces sí, a veces no. Y no toca a nosotros juzgar. En Job 16, 2, dice: muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. Entonces, él dijo: ¿ustedes vienen para consolarme en mi sufrimiento? Y todos sus amigos vinieron y dicen: pues obviamente, Job, tú pecaste, estás sufriendo por su pecado. Y él concluyó: consoladores molestos sois todos vosotros. Y así seremos nosotros si cuando nuestro hermano está sufriendo, entramos a decir, pues claro, debes tener algún pecado secreto, no confesado. Por eso estás sufriendo. No es así. Es absurdo. Eso es como concluir como de lo que pasó en Nueva York, que los que estaban en los torres estaban recibiendo un castigo específicamente para ellos. No tiene sentido. Pero esos apóstoles dijeron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Es verdad que en la Biblia, en los 10 mandamientos, dice que los hijos sufran por la idolatría de sus padres. Es un concepto bíblico. Pero ¿cómo sería posible que él esté sufriendo por su propio pecado si nació ciego? ¿Pecó en el vientre de su mamá? Otros creen que los conceptos de los judíos ya estaban contaminados con pensamientos paganos de los griegos, que creían que el alma existía antes, de que tenía una preexistencia y actividades antes de nacer, y esos conceptos paganos estaban entrando en la mente de los hebreos, algo semejante a la reencarnación. Y también el hombre siempre quiere buscar todas las causas en el hombre. Dice, pues si eso pasó, debe ser una actividad del hombre. El hombre está causando todo y determinando lo que está pasando. Pero vamos a ver que Cristo dijo, no piensa en lo que hizo el hombre, sino que en versículo 3 respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. Entonces estás diciendo, no piensen lo que sus padres hicieron ni él, sino que Dios está haciendo algo aquí. Eso está llevando a cabo un plan de Dios, la gloria de Dios, el propósito de Dios para mostrar el poder de Dios. Alguien puede pensar, ay, qué duro. Y todos estos años de sufrimiento y toda la miseria de su vida en no poder trabajar, todo el cuidado especial de sus padres, no es justo, pueden pensar. Pues claro, todo sufrimiento viene últimamente en el fin del pecado de nuestros padres. Existe la miseria por causa del pecado. Pero Dios puede permitir sufrimiento por una buena causa. Si uno piensa que no es justo que Dios permite esto, tendría yo que mandarles a Romanos 9. Cuando habla de Dios como el alfarero y nosotros el barro. En Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? No estamos acostumbrados a pensar de nosotros como posesión de Dios. No estamos acostumbrados a pensar de Dios como nuestro dueño, que puede hacer lo que Él quiere con nosotros. Y Job aún, al fin de cuentas, Job concluyó que no era justo lo que estaba pasando a él. Y cuando llegamos al fin del libro de Job, en capítulo 40, pueden ver que Job estaba sufriendo tanto que al fin llegó a acusar a Dios y decir, Dios, eso no es justo lo que pasó a mí. Pero los que acusan a Dios van a acabar con Job en 40, versículo 4. Cuando él dijo, he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Así, si empezamos a juzgar a Dios, vamos a acabar así. Yo no entendía. Regresando al texto en versículo 4, Cristo dijo, en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Se puede sentir algo de urgencia en las palabras de Cristo Jesús. Es necesario llevar a cabo la tarea que he recibido. Es como cuando usted está trabajando por un cliente o por su jefe y sabe, si yo no cumplo, el jefe, la jefa va a decir, pues ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? O un cliente, pues ¿qué es el problema? Hay una urgencia de llevar a cabo la tarea mientras hay tiempo, entre tanto que el día dura. ¿Qué quiere decir eso? Mientras hay vida. Cristo sabía que iba a morir muy pronto. Y nos dio a nosotros un ejemplo de que mientras estamos sirviendo a Dios, hay que reflexionar que nuestro tiempo no es ilimitado. Hay un límite. Hay que reflexionar. Cristo dijo, cuando viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Es muy correcto pensar que nuestras vidas van a acabar, que nuestro tiempo sí es limitado. En Salmos 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La Biblia enseña que es sabiduría contar nuestros días y saber. Pero sí voy a ir a Eclesiastés. Hay un versículo en Eclesiastés que parece un poco extraño en el superficie, Eclesiastés 7. Después de Proverbios 7:2. En 7:2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Qué quiere decir eso? Mejor ir donde y visitar una familia que ha perdido su papá o un niño, a la casa del luto, que ir a un banquete. ¿Pero por qué? Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Eso fue Salomón escribiendo su sabiduría. También en Deuteronomio 32, mientras estamos llegando a 32, eso es una de las razones que está bien visitar un hermano o una pariente en el hospital, para mirar que somos, a la verdad, personas frágiles. Y nuestro tiempo es limitado. En Deuteronomio 32:29 dice, ojalá fueran sabios que comprendieron esto y se dieron cuenta del fin que les espera. Que se consideran, ¿cuál será el fin? Que no voy a vivir para siempre jamás. Y si en nuestro trabajo no hacemos lo que esperan, van a pedir cuentas. Van a decir, pues has estado aquí toda la tarde y parece que no has hecho casi nada. Pero Dios pedirá cuentas de nosotros, al fin y al cabo. Tendremos nosotros que dar cuenta de cómo hemos gastado nuestras vidas, nuestros años aquí en el mundo. Pues es una promesa en Mateo 25. Cristo dio una parábola enseñando de qué es el reino de Dios. En Mateo 25:14 dijo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. está presentando a Dios como un inversionista que tiene cosas de valor y está depositando estos valores con personas que son empresarios. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Así mismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es una promesa. Algún día el señor va a decir: te he dado materiales, tiempo, una mente que entiende la palabra de Dios, y dice: va a venir y va a arreglar cuentas con nosotros. Es una promesa. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Señora, señorita, ¿está haciendo una buena inversión de su tiempo para el reino de Dios? ¿Te puedes encontrar a ti mismo, a ti misma, en alguna parte de esa parábola? Porque más adelante dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Hombre duro es nuestro Señor, que eres hombre duro, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. 3 personas. Quiero que te reflexiones, no voy a pedir que levantes la mano, pero ¿en cuál de estos 3 ejemplos puedes ver a ti mismo en ese día? Regresando a nuestro texto, en 9:5, Cristo dijo: en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él fue la luz del mundo en el sentido de que Él es la imagen del Padre. Dice en Hebreos 1:1-4, no voy a ir, que Dios expresó a sí mismo más claro en Cristo Jesús que en los profetas antes. Y Cristo es la luz del mundo. Versículo 6. Dichoso esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del cielo. Hizo lodo. ¿Por qué? En otras ocasiones sanó a ciegos con una palabra nomás. Pero aquí está usando lodo. Porque en Génesis 2, no voy a ir, dice que Dios formó el hombre de la tierra. Y eso fue un acto de creación, que el Dios que formó el hombre en el principio del polvo, también puede tomar el polvo y dar de nuevo la vista al hombre. Y también fue un desafío a las leyes humanas y no bíblicas que tenían los fariseos. Específicamente tenía una ley que no está en la Biblia, fue de su tradición, diciendo que nadie podía formar barro en el día de reposo. Y Cristo los puso en un dilema, tenían que escoger entre su ley, tradición de hombres, y un milagro maravilloso de Dios. Tenía que decidir cuál es correcto. Versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En la salvación siempre hay un elemento de la obediencia. Él tenía que ir confiando, obedeciendo lo que Cristo dijo, como Naamán en 2 Reyes Voy a leer un poco de Segundo Reyes 5. En Segundo Reyes 5 había un poco de humillación por un general que se llamaba Naamán. En versículo 9 dice: vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Naamán fue un hombre poderoso en el ejército, pero tenía la lepra y quería ser sanado por medio de Eliseo, que fue un profeta de Dios. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne te restaurará y será limpio. ¿Qué humillación ir y lavarte en esa agua de lodo? Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Tenía muchas expectaciones de cómo sería la sanidad de Dios. Habana y Fara, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Puede tocar a nosotros también. ¿Qué es eso que tiene que bautizarme públicamente? Mejor me voy a mi casa y bañarme ahí en privado. ¿Qué es esto? Hay humillación un poco en la salvación de un hombre. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Entonces, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y se quedó limpio. Así que Cristo está repitiendo los milagros de los profetas antiguos. Llegando al fin de nuestro pasaje, dicen 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que sentaba y mendigaba? Una obra así causa mucha plática, mucho chisme. Todo el mundo estaba hablando de esto. Versículo 9, unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Tan increíble que algunos negaban: no puede ser, no es él. Pero él dijo: sí, yo soy, soy yo. Versículo 10, y dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Algo tan extraordinario que querían saber, ¿cómo es posible? 11, respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ahora tenemos un nuevo cristiano dando su testimonio. 12, entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Ese hombre nunca pidió la sanidad de su vista. No dijo: Cristo, dame la vista. No, ni sabía que Cristo estaba pasando. Y así aprendimos en Juan 3 que la salvación de Dios es a veces misterioso. En Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A veces hay personas que reciben la salvación que ni estaban buscando a Dios. Terminando ya, doctrina, algunos puntos. Precisamente de esto, de que Dios salva gente que no están buscando la salvación. En Isaías 55 de Isaías, lo voy a leer solamente un versículo. 65:1. Dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invoca mi nombre: heme aquí, heme aquí. Quiere decir que Dios está revelándose a muchas personas. San Pablo no estaba buscando al Señor. San Pablo estaba atacando la iglesia. En un camino a Emaús cayó una gran luz y él cayó de su caballo. Y Dios buscó a él. Él no estaba buscando a Dios. Además, la doctrina en Romanos es que los hombres no están buscando a Dios. Dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Buscan su idolatría, sí. Buscan a Dios formado de su imagen, sí. Pero el Dios verdadero no está perdido. Es el hombre que está perdido. No tiene que buscar a Dios como si fuera perdido. Dios está revelándose en todos lados. Es el hombre que es perdido. En Lucas 19:10, lo leo hablando de la historia de Zaqueo. Cristo, hablando de su propósito, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Esa es la gran diferencia entre la fe cristiana y todas las demás religiones del mundo. La fe cristiana es Dios buscando al hombre. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es como que el hombre está buscando a Dios, que Dios descendió para buscar al hombre. Y lo va a encontrar a cada cual que quiere salvar. Antes el hombre ni sabe lo que está buscando. Tuvimos también en el encuentro con Nicodemo, cuando Cristo dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entender estas cosas hasta que Dios busque y toque a esa persona con su Espíritu Santo. Punto número 2. Dijeron ellos, los apóstoles, en el principio de nuestro texto: ¿quién pecó? ¿O él o sus padres? Naturalmente, siempre es muy fácil hablar y considerarlas y hacer preguntas sobre los pecados de los demás. Vamos a hablar de pecado, sí, pero no de mi pecado. Vamos a hablar del pecado de otro. Porque en esto nuestros pecados favoritos, queridos, se quedan en la sombra. Vamos a hablar de otro. Vamos a hablar de lo que ese hombre está haciendo, ese hermano. Oh, vamos a hablar de él, de ella. Pero no de mis pecados. En Lucas 13:23, lo leo, dice que los apóstoles querían preguntar a Cristo: ¿son pocos los que se salvan? Vamos a discutir teología, ¿serán muchos o pocos? Vamos a hablar de los demás. Cristo dijo: no vamos a considerar a los demás, vamos a considerar a nosotros mismos. No vamos a buscar el pecado de los demás, vamos a considerar nuestro propio pecado. En Mateo 7:3, Cristo dijo: ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Punto número 3 de doctrina. Muchas veces creemos que una incapacidad física es lo peor, es el peor que puede pasar, que un gran invalidez física es el fin del mundo. Vamos a ver más adelante en versículo 34 de nuestro texto que los fariseos van a decir a ese que nació ciego: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. A veces mirando donde la gente está mendigando en otros países, uno cree, eso es el peor. Fíjense, esa incapacidad física, no tiene piernas, no puede ver, mira, tiene quemaduras en todo el cuerpo. Pero no es así. Las incapacidades físicas no son los peores. En mi trabajo he hablado con los niños. Hay un joven, tiene como 26 años, muy inteligente, es ciego, legalmente ciego, se llama JP. Pueden ver cosas en la pantalla, tiene que ajustar su pantalla de la computadora en una manera especial. Tiene una caña blanca, y tiene que venir, el gobierno tiene un sistema de transportación, tiene que llamar siempre por una transportación. Pero cuando él llega a la oficina, trabajas como todos los demás. Hacemos chistes. Cuando hay algo enfrente, dice, pues quita eso, no quiero que JP se calle y nosotros recibe la maldición de Levítico por poner algo enfrente de un ciego y todos se ríen. Pero no, nadie siente el lastre, gana bastante dinero. Así que no son las incapacidades físicas que son los peores, sino los espirituales. Los espirituales. Cristo dijo de Judas, hubiera sido mejor para ese hombre no haber nacido. No tenía ninguna incapacidad física. Aplicación, y ya estamos llegando al fin. Cristo nos ha dado un ejemplo y somos siguiendo en sus pisadas. Y ahora quiero hablar especialmente a los diáconos y también a los, no, especialmente a los ancianos y los diáconos, si anhelan algún día trabajar en el oficio de los ancianos. Que nosotros tenemos que no simplemente seguir en las pisadas de Cristo Jesús, sino que tenemos que producir un ejemplo a los demás. En 1 Pedro 5:2. San Pedro hablando a los ancianos, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos de la grey. Así que toca a nosotros no simplemente seguir en las pisadas de Cristo Jesús, sino establecer un ejemplo por toda la iglesia. En 2 Tesalonicenses 3:6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os aparte de todo el hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Pueden decir, hermanos, y estoy predicando a mí mismo también, que estamos produciendo un ejemplo para los demás. En 1 Corintios 11:1, San Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Puede decir eso, hermano? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Puede decir, pues estás empezando, mira mi vida. Y también a cada padre aquí y madre. Está dando un ejemplo para sus hijos, cómo vivir la vida cristiana, de cómo servir a Dios, de cómo amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, de todo su corazón. En la tercera epístola de San Juan, dice que vamos a imitar personas. En la tercera de Juan 11 dice, amados, no imitéis a lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Vamos a imitar. Sus niños van a imitar su vida. ¿Cómo es su ejemplo? Otro punto, Cristo dijo en versículo 5 de nuestro texto, yo soy la luz del mundo. Pero ¿cómo es posible que en Mateo dice, vosotros sois la luz del mundo? ¿Hay una contradicción? Es que Cristo es la luz del mundo como el sol, que tiene luz en sí, que es una fuente de luz. Y nosotros somos la luz como la luna. La luna que no tiene su propia luz, sino está reflejando la luz del sol. Estamos, hermanos, reflejando bien esa luz. La última aplicación, y con esto estoy cerrando, viene del versículo 4. En 9:4, Cristo dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche viene. ¿Qué quiere decir la noche viene? En la tumba, hermanos, no hay luz. No hay luz. Está completamente oscuro. Y es muy común entre los hombres modernos no pensar casi nada o nada de la muerte. O si piensa en la muerte, piensa en la muerte de otra persona. Pero nunca en mi muerte, en mi fin en este mundo, en mis últimos días, en mis últimas horas, nuestras últimas oraciones antes de entrar en la eternidad. Tenemos un dicho en latín que dice, memento mori, acuérdate el hombre, vas a morir. Algún día vas a morir. Muchos de nosotros podemos tener la tentación de vivir como los hijos de Job. Voy a visitar una vez más el libro de Job, ya cerrando. ¿Cómo vivían sus hijos? Vivían sus hijos ricos, como el mundo para ellos nunca iba a acabar. En Job 1:4 dice, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, enviaba a llamar a sus tres hermanos para que comiesen y viviesen con ellos. Esa era su vida. La vida va a continuar para siempre así. Una banquete constante, una celebración, dicen 18. Entre tanto que éste hablaba, vino el otro. Tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, lo cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. En la juventud es fácil pensar, pues mi vida apenas está empezando, hay tanto tiempo. Pero no, hermano, la muerte ya tiene nosotros, ya está empezando. Te duelen los huesos, tienen problemas de los dientes, está acabando su fuerza física. La corrupción ya ha empezado. Y a muerte ya está activo. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El día de tu muerte Dios ya tiene en su calendario. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Algunos van a morir en la plena vejez, otros en su juventud, a veces en la niñez. Toca a nosotros estar siempre preparados. Hermanos, en toda seriedad, en esta iglesia tan nueva, que ni tenemos 3 años, nunca hemos tenido un servicio fúnebre. Pero todos mis amigos pastores, aquí y también en México, lo han tenido una y otra vez. Solamente es cuestión de tiempo. Para alguno de ustedes sería muy fácil para mí preparar una elogía sobre tu vida. ¿Cómo servía a Dios? Que su vida fue una bendición tan constante a todos los demás. Para otros sería dudoso. su conversión a Cristo Jesús todavía no es muy obvia. Las evidencias son pocas. El fruto difícil de observar. ¿Y qué voy a pensar en mi mente cuando viene ese día? Voy a pensar, hice todo posible para alcanzar esa alma preciosa. San Pablo dijo en Hechos, Hechos 20:26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. San Pablo se fue con una conciencia limpia. Si uno se muere como inconverso, todavía no regenerado, es muy triste. Y el ministro en estos tiempos tiene que ser tierno. ¿Qué puede decir? Pues esperamos en la misericordia de Dios, no queriendo añadir dolor sobre dolor y tristeza sobre tristeza, pero siempre pensando el ministro en las palabras de Ezequiel 3, con que estoy cerrando. Ezequiel 3:18, que dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibo de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. A Jesucristo ven sin tardar, sin tardar, porque polvo eres y al polvo volverás. Vamos a orar. Oh Padre Dios, danos esa sabiduría de contar nuestros días, de no vivir como los hijos de Job, una continua celebración de banquetes. Oh Padre Dios, ayúdanos a entender la sabiduría de visitar los que están en luto, sabiendo que va a poner todo en claro de nuestro destino. Que algún día entraremos en la eternidad y daremos cada cual cuenta a ti. Cómo hemos invertido esos recursos que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a reflexionar y tener sabiduría. Pedimos en tu santo nombre. Amén.